Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, y de Santiago Ruiz de Azúa, que está aquí a mi derechita. Hola, Santi, ¿qué tal?
Buenos días, Jaime, buenos días.
Oye, ¿tú entiendes la factura de la luz? No. Más allá de los precios.
No, y además tengo una mala, perdón, costumbre, que es no fijarme demasiado en ella, sí protestar cuando leo el importe y decir, joder, si yo este mes no he consumido, pero no me meto más allá porque la verdad es que eso es incomprensible.
No te preocupes porque en España el 46.5% de los consumidores no entiende la factura de la luz y solo el 53,4% lee atentamente el recibo, es decir, estás...
O sea que soy en la mayoría. Sí, en la mayoría.
Perfectamente. Bueno, vamos a intentar sacarte de dudas, porque claro, con esto de que el incremento ha sido tremendo, vamos a ver si podemos conseguir también algunos consejos gracias a Enrique Solís, que es el abogado leonino en Consumidores de Cantabria, para ver si nos puede traducir y podemos entender entre todos esta nueva factura de la luz. Pero también tenemos que hablar de temas pues tampoco muy amables, ¿no? Como el robo que se ha llevado a cabo en la parroquia de la Bien Aparecida este pasado domingo. Hablaremos con un compungido, supongo, párroco, don Francisco Palma, que nos explicará a ver si podemos sacar algo en claro respecto a los autores de este delito, ¿no? De este robo. También, entre otros temas, vamos a hablar con el presidente del ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria, Simón Pedro Simón Ruano, que tiene algo muy interesante que contarnos, una campaña que no debes perderte. Y como digo, para cerrar, hablaremos con el grupo Izal, que mañana abren un nuevo festival, el de la Plaza, en la Plaza de Toros de Santander. Nos atenderá su batería, Alejandro Jordá Gil. Y lo que vamos a hacer hasta ahora, 12 y 22 minutos, es recopilar lo más interesante, los titulares que destacamos en esta jornada de miércoles, día 8 de septiembre, con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Saludos, Jaime.
¿Qué destacamos hoy?
Bueno, antes de nada os he escuchado que vais a hablar de la factura de la luz, y la factura de la luz tiene, digamos, un entendimiento muy sencillo. La mayoría de lo que pagan los consumidores son impuestos que pone el gobierno de España, el gobierno de turno, en la factura, y que si el gobierno eliminase parte de esos impuestos, a todos nos resultaría mucho más barato pagar el recibo de la luz, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de la verdad, cuando cualquier partido político llega al gobierno, lo que necesita es facturar, hacer caja para mantener todo el entramado de lo que son las administraciones públicas, ¿no? Y nadie mete mano a esas situaciones. Se ha bajado ligeramente el IVA, que es una parte muy pequeñita de lo que supone la factura de la luz, pero el resto son un montón de impuestos que van directamente a las arcas del Estado y que nadie tiene intención de eliminar, porque entonces el propio Estado perdería un montón de ingresos, ¿no? Con respecto a la situación de Cantabria, bueno, pues tenemos que decir que se sigue avanzando hacia el final de la pandemia. Esa es la mejor noticia que podemos contar en estos momentos, porque la situación de contagio sigue bajando. Estamos entre un 30 y un 40% menos de positivos en las últimas semanas. Cada vez tenemos menos hospitalizados. La presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI, está por debajo ya del 5%, y estamos alcanzando, digamos, entre comillas, una nueva realidad, ¿no? Así lo ha reconocido hoy el presidente del gobierno, que prácticamente da por finalizada la pandemia, y dice Miguel Ángel Revilla, a falta de unos pocos días para que arranque el curso político y en mitad de la legislatura, que todos los esfuerzos del gobierno se van a centrar en la recuperación económica. La economía de Cantabria ha caído un 8% durante este último año y medio, y por tanto hay que intentar recuperar la actividad que se ha perdido. De momento mantenemos a más de 2.000 trabajadores en ERTE, es decir, hay 2.000 trabajadores que no han vuelto a su situación de antes de la pandemia. Aunque el sector turístico se ha comportado relativamente bien en verano, a partir de ahora llega una etapa complicada donde hay despidos y mucho trabajo temporal. No sabemos nada de los fondos de recuperación que tienen que llegar de Europa, donde Cantabria ha presentado proyectos que están en una mesa o en un cajón desde hace un montón de años. Y la inversión para poner en marcha el polígono de la Pasiega, el edificio del MUPAC, también las obras para instalar esa nueva maquinaria de protones en Valdecilla para intentar tratar a pacientes de cáncer. Pero por ahora no sabemos nada de los fondos europeos. Y para que te hagas una idea de cómo se han gestionado los fondos procedentes de España, a Cantabria llegaron 55 millones de euros destinados a empresas que habían sufrido la situación del COVID, que habían tenido pérdidas por culpa del COVID. Y de esos 55 millones de euros apenas se han entregado 20, porque las condiciones de acceso eran tan complicadas que 35 millones de euros se han quedado en un cajón.
Un limbo.
Sí, no están en el limbo porque el gobierno ha dicho que va a volver a sacar otro plan de ayudas para intentar poner ese dinero en manos de las empresas. Pero claro, si hay cientos de empresas que se han medio arruinado por el COVID y no pueden aspirar a recibir las ayudas porque, insisto, las condiciones que se pedían eran tan complicadas y luego muchos sectores económicos se han quedado fuera de esas ayudas, pues a mí me parece dramático que de 55 millones de euros solo se hayan podido entregar 20 y el resto se hayan quedado ahí, digamos, en el limbo, pero la intención es entregarlos. Bueno, así están las cosas, veremos a ver cómo arranca ese curso político, de momento con la petición del cese del consejero de Sanidad, y veremos a ver cuál es la acción también de la oposición en estos dos años de legislatura, que es bastante limitada porque el gobierno pues está en mayoría, ¿no? Lo vamos a contar, vamos a tener también reacciones a esa sentencia contra los miembros del Consejo de Administración de la empresa SNIACE. Recordemos que se les estaba enjuiciando por un delito medioambiental a iniciativa de Ecologistas en Acción. Recordamos que se ha demostrado que la empresa vertió residuos contaminantes en el río Saja cuando no tenía permiso para ello, y después de retrasarse los juicios, las declaraciones, alargar todo el proceso de forma interminable en los últimos años, ha llegado una sentencia que se puede recurrir, que es de 3 meses de cárcel, que es absolutamente ridícula por el daño medioambiental que se hizo. Bueno, luego vamos a escuchar reacciones de Ecologistas en Acción, insistimos, que son el grupo que puso en marcha esa demanda judicial y que ha terminado con una sentencia, desde luego, bastante llamativa. Lo vamos a contar y también vamos a escuchar el testimonio del padre de un niño con autismo en Cantabria, que denuncia la falta de ayudas que hay por parte de las administraciones y el infierno burocrático que viven también las familias a la hora de recibir esas ayudas. Que, por cierto, aquí no se diagnostica el autismo hasta los 6 años. En otras comunidades se hace mucho antes y eso también supone un montón de trabas económicas, de tratamientos, de medicamentos para muchas de las familias.
Gracias, Gerardo. 12 y 28 minutos y con el mejor desayuno del mundo de Panadería Torre, Gómez Pan y Café Dromedario. Vamos con nuestro primer invitado, Santi, porque como te decía al principio, esto de la luz tiene doble vertiente. El cabreo que supone, el hecho de que sigamos cada día, cada prácticamente semana, escuchando que es el precio más caro de la historia y encima la factura que uno no sabe por dónde cogerla, sabes, está boca arriba, boca abajo, del revés, y la situación es complicada, sobre todo por el precio, lo que tú dices, leer el dinero, lo que
sí,
te cuesta la factura.
Y luego hay muchas acciones en torno a la contratación de la electricidad que no entendemos muy bien, no sabemos qué es eso del mercado libre, no sabemos si es mejor acudir a compañías pequeñas independientes.
Lectura real, estimada.
No, eso, no sabemos por qué no nos dejan pagar por la potencia real que consumimos y se tiene que consumir por tramos.
Bueno, a ver si nos puede sacar de dudas Enrique Solís, que es el abogado de la Unión de Consumidores en Cantabria. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Así a bote pronto, es una locura poder entender, cada vez nos llegan facturas más difíciles para que simplemente leamos y entendamos el numerito final, que es lo que hay que pagar.
O simplemente para que el consumidor se eche para atrás, diga, mira, esto no lo puedo entender, y simplemente se le cierre la boca y pague. O sea, cuanto más complicada sea una situación, parece que luego el consumidor pues es más reacio, no tanto a pagar, pero sí para entenderlo, porque hay que ver que incluso para personas más o menos o entidades como la nuestra, que está bastante ducha en esta materia, muchas veces es complicado incluso entender esa factura.
Ahora nos das más detalles porque tenemos que irnos todos juntos hasta COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM, para seguir escuchando a Enrique Solís y también poder conocer algún tipo de consejo para ahorrar en esa factura de la luz. Ya sabemos lo de los tramos, aunque alguno todavía pues no lo tiene muy claro. Alguno dice, bueno, me da igual, porque ya qué voy a hacer, estar todo el rato pendiente en el reloj de la alarma de poner la lavadora de madrugada o planchar. Bueno, ahora mismo vamos con todo ello. Si te quedas en la 95.7, te quedas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria. Enrique, claro, la gente duda. A ver, esto de los tramos, esto de la potencia real consumida, la base imponible, los impuestos que se pueden bajar del gobierno, en fin, una auténtica locura que la gente al final dice, pero ¿realmente qué estoy pagando? Esto es muy complicado de explicar, pero vamos a intentar hacerlo didáctico para que la gente lo pueda entender en esa factura, ¿no?
Pues sí, porque como he dicho anteriormente, incluso para entidades como la nuestra, que lleva más de 25 años en el tema este, pues a veces nos complican demasiado la situación incluso para poder informar luego posiblemente al consumidor.
A ver, ¿qué es lo que podemos referirnos respecto al consumo real? Lo que tenemos nosotros y que digamos, mira, esto sí es cierto que es real porque he tenido más consumo, pues, y pero otras veces te vas de vacaciones, no utilizas nada de casa y prácticamente pagas lo mismo.
Sí, bueno, en las facturas eléctricas generalmente lo que te ponen son las lecturas reales o bien estimadas. E incluso en algunas facturas vienen un cuadro o unas barras de consumo, generalmente a la derecha, donde tú puedes controlar más o menos o hacer una comparación con los meses anteriores, cuándo has consumido más o cuándo has consumido menos. Lo que hay que guiarse es que en cuanto al consumo, que la lectura que figure en nuestra factura sea lectura real, porque la lectura real es la que luego nosotros, bien telemáticamente o bien presencialmente, podríamos comprobar en lo que son los contadores de la luz. Ahora bien, si observamos que en vez de lectura real aparece lectura estimada, es porque puede haber habido algún tipo de fallo en la lectura telemática, o el contador está averiado, o no se ha producido correctamente lo que se debiera producir. En este caso hay que decir que las lecturas las realiza una entidad, que es la distribuidora, la que se llama distribuidora. Realiza esas lecturas y luego se las pasa a la comercializadora, que es la que realmente nos factura a nosotros.
Y hay que tener cuidado, Enrique, si no me equivoco, con estas lecturas estimadas, porque si se producen durante varios meses y no nos damos cuenta, al final de año la compañía va a regularizar y nos puede dar un sopapo de órdago.
Efectivamente, sobre todo para aquellas personas que tengan contratada lo que se llama, por decirlo así vulgarmente, una tarifa plana.
Claro.
Esto es que pagas 50 o 60 euros al mes por la factura, pero luego, claro, cuando llega el último mes, cuando llega el mes de regularización, efectivamente pueden meter un palo de órdago a la grande, efectivamente.
¿Podemos ya avanzar, Enrique, lo que ha supuesto esta nueva forma de contar y de contabilizar la factura de la luz en cuanto a los tramos horarios de esto de madrugada, que al final hizo mucha gracia al principio, cuando se da, no, voy a tener que planchar los fines de semana, o de madrugada pongo la lavadora? ¿Esto ya podemos hacer un cálculo respecto a lo que ha subido de media la factura a la gente?
Pues no, y es más, contra algún tipo de informe o estudio que pueda haber por ahí, va a ser prácticamente imposible, al menos durante un año, el realizar algún tipo de estudio fidedigno. ¿Por qué? Porque los tramos no solamente van por los horarios, va incluso también por los días de la semana, porque hay días de la semana que son más caros, incluso por meses. Hay meses, de enero a diciembre, en los cuales la factura va a ser más elevada que en otros meses. Con lo cual, hacer un estudio completamente fidedigno de cuánto puede haber subido solamente puede ser elaborado con una comparativa de un año completo, pero no día a día o mes a mes. Hay que tener, por ejemplo, en cuenta hoy, que estamos a miércoles, que entre las 9 y las 11 de la noche de hoy, el precio va a ser el miércoles más caro de toda la historia y subirá, me refiero a lo que es el tema de la producción, a los 153 euros el megavatio.
¿Por qué sigue subiendo así de repente? Un poquito más. Y al día siguiente, otro poquito más. Y al día siguiente volvemos a hablar del récord del precio más caro de la historia de la luz.
Pues ese es el gran cuide de la cuestión, o sea, ¿por qué sube? Cuando hablamos de subidas estamos hablando de la subida del precio de producción, por decirlo así, del megavatio, o el precio del megavatio, que en realidad viene a ser actualmente un 30% del total de la factura. ¿Qué pasa? Que cuanto más va subiendo el precio del megavatio, ese porcentaje respecto de la factura se va incrementando. O sea, antes era un 25% de la factura, lo que es el precio del megavatio, y ahora ya va a ser aproximadamente un 30-35% del total de la factura. ¿Por qué va subiendo? Bueno, pues esa es la gran pregunta, porque claro, sube cuando llueve, sube cuando hace sol, sube cuando hace viento, sube cuando no hace viento. O sea, las subidas no van en función de una respuesta o de una concreción por parte de las productoras. No se sabe, por decirlo así.
Aquí tenemos la
suerte. Al menos las respuestas que dan no tiene que ser la fiel.
Salvo los últimos dos días, el calor ha sido soportable, digamos, en Cantabria. No tenemos la mala suerte de otras zonas de España, donde el aire acondicionado habrá sido tremendo y eso podrá suponer una subida tremenda. ¿Qué productos son los que más consumen a la hora de poder rebajar o qué trucos podríamos tener de cara al oyente que nos está escuchando ahora en COPE Cantabria para que pague un poquito menos o que sea más cuidadoso? ¿En qué sentido? ¿En qué términos?
Claro, pues los trucos son un poco de andar por casa. En primer lugar, ese truco, por decirlo así, de estar controlando los tramos horarios, pues es un control un poco... Efectivamente, se ve que la gente pues ya está realizando una serie de usos del suministro eléctrico más por las noches, que es cuando hay menos, por decirlo así, menos tarifa, ¿no? Pero tampoco procede. O sea, el no dejar los frigoríficos abiertos, el no dejar las luces encendidas cuando nos vamos de una habitación. En invierno, cuando venga el invierno y se tengan que poner las estufas eléctricas, pues bueno, a lo mejor casi, aunque parezca una tontería, es mejor ponerse un abrigo de más o un jersey de más, incluso en casa, antes que subir la temperatura. Y al contrario, ahora en verano, pues quizás en vez de poner el aire acondicionado, quizás una de las soluciones es dejar una ventana abierta y una puerta abierta para que corra algo el aire. Como veis, son soluciones muy primitivas, muy, por decirlo así, de Neandertal, pero son las únicas que hay. O bien controlar lo que es el consumo, o bien realizar una serie de trucos que son bastante primitivos.
Oye, Enrique, cambiar de compañía eléctrica, que hay mucho que hace como con los móviles. Estoy un rato con unos, luego con otros, porque hay Mercado Libre. ¿Nos va a servir de algo o todas están, digamos, unidas, se dan la mano y va más o menos cobrando lo mismo?
Pues la comprobación es que de poco vale. ¿De poco vale por qué? Porque, como he dicho anteriormente, el precio del megavatio ha pasado de ser el 25% de la factura a ser aproximadamente ya un 30 o 30 y pico por ciento de la factura. Y son precios, por decirlo así, fijos. Si vas a una comercializadora, el precio que te pueden poner va a ser muy inferior a aquella compañía con la que ya estabas. Hay que tener en cuenta, además, que hay una serie de conceptos dentro de esa factura que son absolutamente fijos. Hay dos de ellos, por ejemplo, uno es el IVA, que ha bajado del 21 al 10%, efectivamente, pero luego hay otro porcentaje, que es un impuesto especial eléctrico, que es el 5,10, que se lo baja. Entonces, es complicado que si tú te quieres marchar de una compañía a otra, notes una rebaja en lo que es el precio de la factura. Otra cosa es que te quieras quitar de en medio, por ejemplo, algún tipo de gasto superfluo, como pueden ser los seguros, que suelen venir añadidos a esas facturas, servicios de mantenimiento que vienen ahí también.
O sea, que
maneras de rebajarlo.
En definitiva, Enrique, por lo que cuentas, al ciudadano no nos queda más que la sensación de cabrearnos a final de mes cuando llega la factura y poquito más de momento, ¿eh? Porque si no me equivoco, ni hasta teniendo una casa, una vivienda unifamiliar, poniendo placas solares, con toda la inversión que conlleva eso, encima es que si produces más potencia de la que consumes, creo que pagas por ello.
Claro. Sí, efectivamente. Sí, es que... Primero tienes que tener en cuenta que la instalación de placas fotovoltaicas no es gratis. O sea, tienes que pagar una instalación, la instalación suele ser cara, tienen también un mantenimiento, porque no es, venga, pongo la placa solar y ya está. Entonces, tienes que ver luego cuándo vas a amortizar toda esa instalación y esos servicios. O sea, porque para ahorrarte a lo mejor 20 euros de una factura al mes, a lo mejor tienes que gastar 2 o 3 mil euros para hacer esa instalación. Y luego, además, lo que tú estás diciendo, y es cierto, que incluso aunque tengas esa instalación hecha, la red eléctrica y las eléctricas te pueden intentar cobrar algo. Aunque tú incluso viertas parte de tu energía eléctrica en la red general, te podrían cobrar algo. Es más o menos lo que ha pasado con el tema de aquellas personas que en su momento hicieron inversiones de acumuladores eléctricos y ahora ha resultado en nada.
Pues Enrique, ha sido un placer. Me quedo casi como estoy, pero sí me quedo también con esos consejos primitivos que tú llamas, pero creo que son los de toda la vida y los de la gente tienen que emplear para intentar pagar menos, porque ya vemos cómo los impuestos que dependen de nosotros, el consumo que depende de nosotros es una parte de la factura, pero luego el resto, como decía Gerardo antes, depende mucho de los impuestos del gobierno. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias, Enrique.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto y continuamos aquí en Herrera en COPE.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Aquí seguimos en COPE más Cantabria y Santi, la verdad es que a mí se me ha quedado un mal cuerpo esta mañana cuando leía la información de los compañeros del diario Montañés de María de las Cuevas diciendo que en la parroquia de la Bien Aparecida habían asaltado la parroquia este pasado domingo robando el cáliz, los libros sagrados, realizando destrozos. Uno al final piensa, madre mía, ¿hasta dónde puede llegar la condición humana para realizar ese tipo de actos?
Un acto vandálico que no perseguía nada seguramente más que fastidiar, más que hacer daño moral, más que económico a los que profesamos la fe cristiana. Fíjate que revisando un poco la hemeroteca, el último robo aquí en la comunidad, en la región, fue en marzo, en la parroquia de Hinojedo, y en aquel entonces también, en una acción parecida, la Guardia Civil consiguió detener a dos jóvenes de 21 o 22 años, creo que era una pareja. Aquí, de momento, según tengo entendido, no hay muchas pistas de lo sucedido.
Más allá de esto, yo creo que el acto en sí, vandálico y execrable a todas luces, habrá hecho que el párroco de la iglesia, Francisco Palma, no esté pasando por unas horas muy agradables. Hola, don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Cantabria. ¿Cómo está?
Pues bueno, afligido, triste, pues con mucha pena, ¿no?, por todo esto que nos ha ocurrido, sí.
¿Cómo han sucedido los hechos? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues creemos que ha sido el domingo, después de la última misa de la mañana, a las 12:15 tenemos la misa, y a la 1:10 el otro sacerdote y yo salíamos ya por la puerta de la sacristía y creemos que alguien se nos ha quedado dentro. Y pues que, claro, por la tarde, a las 6, cuando empezó a llegar gente para la misa de las 7, pues ya se dieron cuenta que estaba la puerta abierta, sin ningún tipo de forzamiento, pero al entrar ya vieron que faltaba la puerta del sagrario. Entonces, al acercarse, vieron que estaban las formas esparcidas por el suelo y que se habían llevado el copón. No sabemos muy bien si se han llevado formas consagradas o no, pero en cualquier caso, pues un disgusto muy grande. Y también nos han llevado pues el misal romano, es decir, la misa, y el libro de la sede, que es donde se hacen las oraciones desde el ambón, la oración inicial y final. También nos han llevado las dos velas que presiden cuando se hace la Eucaristía, que se encienden, y eso es lo que echamos en falta. Y sobre todo, pues eso, que se han llevado la puerta del sagrario cuando la han forzado.
Francisco, el valor económico de todos los elementos que nos acaba de citar y describir, ¿cuánto es aproximadamente?
Bueno, pues yo creo que no mucho, salvo lo de la puerta del sagrario, que me he puesto yo en contacto con un orfebre para ver cómo se puede reparar, pero en sí mismo, pues los libros y esas dos velas y eso, pues es poco dinero. Pero más que nada creemos que es pues un daño moral que se ha querido hacer. No sabemos si hay alguna secta de tipo satánico o de odio a la fe o qué. Pero lo cierto es que los cepillos de Cáritas y de la parroquia pues estaban allí y, vamos, no les han intentado forzar ni nada, ¿no?
Don Francisco, en esta línea, ¿tiene conocimiento o el obispado ve preocupación en que se hayan repetido acciones de este tipo con ese carácter más de sacrilegio que de robo con tintes económicos? Yo hablaba de ese otro robo en marzo, sí, en Hinojedo. Yo no sé si se dan más de los que conocemos.
Ya, pues Sí, yo creo que ha habido algún caso más, pero algunos yo creo que igual ni siquiera trascienden la prensa, casi no se conocen, pero sí, no solamente aquí, también en otras diócesis se han dado estos casos, ¿no? A veces a esta gente de este tipo de grupos les ponen pruebas también, pues asaltar un sagrario, un templo, destruir ornamentos religiosos. Entonces, no sabemos muy bien la motivación concreta de todo ello.
Claro, porque ha habido... Francisco.
No, pues que la policía también estuvo el mismo domingo por la tarde allí, pues ha mirado lo de las huellas, pero al parecer pues no está muy claro, porque se cree que han obrado con guantes. Y la verdad pues que no sabemos mucho más.
O sea, que estamos en un callejón sin salida, ¿no? No hay pistas.
Sí, sí. Bueno, mañana voy a quedar yo con ellos, que me han llamado también para hablar. No sabemos si nos dirán alguna cosa más. Y también el señor obispo, creemos que la semana que viene va a venir a hacer una misa de reparación, de desagravio, por el ultraje que se ha cometido a la Sagrada Eucaristía.
Claro, porque uno desde fuera, don Francisco, habla sí. De posibles delincuentes que quieran sacar algún rédito económico de esas reliquias, de lo que se ha robado, los libros sagrados, sí. Pero como dice, el valor tampoco es mucho económicamente. ¿Y qué se puede hacer? Quiero decir, ¿puede haber alguna pista? Ahora con el mundo de Internet, yo creo que será muy fácil rastrear estos elementos. ¿Qué se puede hacer con ello? Porque es muy fácil saber si se quieren revender estos productos robados.
Ya, lo que pasa es que yo no sé muy bien a quién, porque, a ver, un misal romano y un libro de la sede, que fuera de decir la Eucaristía, pues es que no tiene más valor y no sé, por decirte aproximadamente, pues puede costar unos 70 y el otro 50 en la librería diocesana, ¿no? Más o menos. O sea que no es un valor económico importante, salvo la puerta del sagrario, que, bueno, eso pues sí, nos costará algo más la reparación, sí. Lo cierto, lo peor es el daño moral, interno, ¿no? Que nos han hecho a mí como párroco, al otro sacerdote y también a la comunidad cristiana. Yo llevo 3 días colgado al teléfono, pues venga a llamarme persona de eso, diciendo pues que lo sienten muchísimo y preguntándonos si se va a hacer precisamente algún tipo de acto de reparación. Eso yo, en cuanto lo sepa, pues lo comunicaré a la gente también. El día puede venir el señor obispo.
Don Francisco, ¿consta en la diócesis la existencia de esos grupos satánicos aquí en la provincia, en Cantabria? ¿Pueden venir de otras zonas de España, provincias, comunidades limítrofes? ¿O saben de verdad de la existencia de algún grupo de estas características en la región?
Yo la verdad es que no, sinceramente, pero no sé, a lo mejor la policía tiene indicios o sabe de algo de eso, pero yo así oficialmente pues no sé nada. También es verdad que te metes en Internet y hay páginas de todo esto también y... igual también aficionados, ¿no? Que ven cosas por este tipo de páginas y reproducen ellos lo que ven también.
Es lo que decía antes también, ya que se puede hacer poco o esperar a que la policía tenga algún indicio para intentar buscar o rastrear cuál puede ser el destino y dónde puede estar estos elementos importantes y sobre todo el valor sentimental y de fe de la parroquia. ¿Qué le han dicho los fieles, los feligreses? ¿Cómo estás? Supongo que mensajes de ánimo todos sabidos y por haber.
Eso, sí, ¿no? Y también los feligreses muy compungidos todos, ¿eh? También, además, justo que estamos haciendo, que hemos empezado el lunes, la novena a la bien aparecida. Y entonces, pues claro, está viniendo más gente, y claro, pues gente preguntándose todos los días qué habrá pasado y qué gente será esta. Y bueno, y venga a preguntar eso, a ver si vamos a hacer algún acto de de desagravio también, que ya lo comunicaremos oportunamente. ¿Sí?
Perfecto, nos quedamos con eso. Cuando lo sepa, nos lo hace saber y así lo diremos para que la gente acuda toda la posible con ese oficio de presidido por el obispo don Manuel Sánchez Monje para poder ayudar y poder realizar una colecta importante para poder reparar los daños económicos, que aunque no son muchos, son importantes, sobre todo esa puerta del Sagrario, que tiene un valor económico más importante. Don Francisco Palma, muchísimas gracias por atender la llamada en directo de la cadena COPE. Muchísimo ánimo y mucha fuerza para poder reparar, y que esto ha sido un mal momento, un mal episodio. Seguro que lo compensará la respuesta de los feligreses.
Así es, pues muchas gracias a vosotros también por el interés que mostráis. Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues después de este hecho lamentable, vamos todos juntos hasta el Grupo COPE para conocer la última hora en el mundo del deporte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Aquí estamos, saludamos a todo el grupo COPE Cantabria, los que estabais en COPE Más 105.6, los que os incorporáis en la 95.7 para escuchar la última hora del mundo del deporte, porque hoy ha habido entrenamiento del Racing. Ayer la novedad más importante es que Romo probó como lateral izquierdo a Eneko Satrústegui. Veremos si se trataba de un ensayo sin más o si el técnico está valorando seriamente contra el Talavera desplazar al central a la banda sustituyendo a Isma López. Lo que está claro es que Isma no ha comenzado bien, y también el Talavera es un equipo que hay que doblegar en casa. Estamos empatados a 3 puntos y habrá que hacerlo todo muy bien y tener esa seguridad defensiva, no tener muchas grietas, aunque lo que sí podemos destacar de la comparecencia en la mañana de ayer fue que Paul Moreno, uno de los recién llegados, un central, pues ya, no sé yo, lo van a percibir ustedes. No sé yo si la presión de estar ya en el Racing con esa exigencia de estar arriba desde el minuto uno se está empezando a sufrir entre los jugadores verde y blancos. Escuchen cuando le preguntaban más o menos que esta derrota, si cree que puede haber preocupación en el vestuario.
Evidentemente llevamos 2 jornadas y somos muchos nuevos, pero ya sabemos que estamos en el Racing, que el rendimiento tiene que ser inmediato. De hecho, nosotros trabajamos para ese rendimiento inmediato. A veces sale, a veces no, pero tenemos que seguir trabajando. Esa es la realidad. O sea, llevamos 2 jornadas, pero hay gente que lleva 1 mes y medio junto al final. No es como equipos que llevan con la columna vertebral 3-4 años. Entonces, no es ninguna excusa, sabemos que estamos en el Racing, que necesitamos el rendimiento inmediato y por eso también trabajamos. Evidentemente que entiendo a la gente, entiendo a vosotros, entiendo a todo el mundo, pero a nosotros también nos tenéis que entender, ¿sabes? Nosotros principalmente somos los que más queremos ganar, ¿sabes? Entonces molesta un poco cuando creen que no haces todo lo posible por ganar cuando sí que lo queremos, ¿sabes? Que no es que queramos poner excusas, ni es que queramos... Al final nosotros también vivimos de esto y vivimos para ganar.
Bueno, pues no sé yo, llevamos 2 jornadas y yo empiezo ya a percibir algo de tensión, y eso que en teoría el primer partido en casa se consiguió la victoria. Yo creo que la gente está con el equipo, creo que la gente está expectante, todos entendemos que es un equipo prácticamente nuevo, con hasta 11 fichajes, y que el nuevo entrenador tendrá que ir poco a poco haciendo ver el modo de juego táctico más el mejor para poder conseguir los resultados. Pero bueno, yo ya percibo algo de nerviosismo en Paul Moreno en este caso, pero bueno, veremos a ver qué sucede en las próximas jornadas. Lo malo de hoy, el pequeño susto, pues que Pablo Torre no ha completado todos los ejercicios que se habían organizado desde el cuerpo técnico. Ahí me dicen desde el club que no es para preocuparse, que será por precaución y que no hay que tener miedo a que se pueda perder el partido del sábado a las 7 de la tarde en el Sardino contra el Talavera. Esperemos que sea así y que mañana pueda jugar o pueda entrenar sin ningún tipo de contratiempo. Por cierto, que las entradas para ese partido ya están a disposición de todos los abonados de manera online en la página web del club, entradas.realracingclub.es, y que en las taquillas también puedes conseguirlas físicamente hasta el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 5 a 8. El sábado, mismo día del partido, se va a atender al público a partir de las 12. Pero recuerda que si tú ya sacas sacaste la entrada siendo abonado en una localidad, no tienes por qué tener que pasar de nuevo por taquillas, porque esa misma entrada, esa misma localidad que tienes que guardar, ya marca el sitio en el que puedes sentarte durante toda la temporada. Y ojo, porque ante el elevado número de abonados, dice el club que la zona de la Gradona, preferencia oeste, tribuna norte y tribuna este, no se van a vender localidades para ninguna de estas zonas, y porque hay que tener en cuenta que se ha visto reducido el aforo máximo de los campos de sport para cumplir con las medidas sanitarias vigentes. Bueno, esto en cuanto al fútbol. Hoy, ahora mismo, 12:30, comenzado en Torrelavega, en las oficinas centrales de Bazco, patrocinador principal del Bazco Balonmano Torrelavega, esa presentación del proyecto Asobal de esa temporada debut en la máxima categoría. Hoy en el Tiempo del Deporte hablaremos con Alex Gómez, el vicepresidente del club torrelaveguense, y mañana es cuando el otro equipo cántabro que está en la Asobal, el Unicaja Banco Sinfín, va a realizar esa apuesta de largo a la 1:00 p.m. en la oficina de Unicaja en la Plaza Porticada. Ahí estarán los directivos, jugadores, cuerpo técnico y autoridades locales. Y ahora mismo, 12:55 minutos, tenemos que ir rápidamente a conocer cómo están las playas de Cantabria.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnauticosantander.com.
Santi, hoy tenemos de nuevo un día estupendo para todo poder verde. Disfrutar en la playa, ¿no?
Todo sí. En verde, todos los arenales de la región, a excepción de una playa en Piélagos, la de Canallave, que está en amarillo. El resto de arenales está de color verde, en todos los que trabajan los servicios de socorrismo y emergencia a estas alturas de año. Están, ya te digo, todas ellas en color verde. Ha bajado además la incidencia de los rayos ultravioleta, se encuentra en el nivel medio, ¿eh? Hay que seguir siempre con protección y con cuidado, pero esa incidencia de los rayos ultravioleta es algo menor que en días anteriores. Y la temperatura del agua, pues que está como para darse un chapuzón, porque prácticamente en toda la costa de Cantabria oscila entre los 19 y 20 graditos. Así que fíjate qué maravilla de agua.
Aprovechar este veranito que nos queda en Cantabria con las banderas verdes en todos los arenales, salvo ese matiz en Canallave, bandera amarilla, y el resto todo verde. Antes de la ruta gastronómica, quiero decirte que mañana vamos a estar de estreno porque Lupa va a celebrar la gran inauguración de un nuevo establecimiento en Soto de la Marina. Ojo al número, será el número 84 de Lupa que abre en nuestra región. Es claramente un hito en la política de expansión de la cadena de supermercados. Se trata de su Lupa número 200, a nivel nacional, pero es el 84 en Cantabria. El nuevo Lupa de Soto de la Marina concretamente está pues enfrente de un establecimiento, creo que se llama La Bajeda, en la avenida Marqués de Valdecía 84, en Soto de la Marina, y su horario de apertura será de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:30 ininterrumpidamente. Está ubicado en una nave de 1.700 metros cuadrados, cuenta con un parking de 120 plazas y, lógicamente, lo que más nos importa, su apertura ha generado 45 puestos de trabajo con una inversión de 5,5 millones de euros.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Empezamos nuestra ruta en Santander, en el barrio pesquero, donde los restaurantes La Nueva Gaviota y el Casa José celebran el coletazo veraniego de lunes a viernes, todas las noches, los mejores precios en marisco de Cantabria. Por ejemplo, bogavante del país a 50 euros, langosta del país 85, o si prefieres una gran mariscada para dos, la tienes por solo 75 euros. Recuerda, precios para cenas de lunes a viernes en La Nueva Gaviota y Casa José.
Si prefieres probar y disfrutar la mejor cocina peruana, esta está en el edificio Castilla, las Terrazas de Carmen. Te esperan de lunes a domingo para conocer y disfrutar de su amplia terraza y especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches.
¡Qué rico, madre mía! Y si seguimos en la capital, en Santander, mira, en el restaurante La Ventana, concretamente en San Román, quieren que te sientas mejor que en tu propia casa. Para ello tienes que comprobar las confortables instalaciones, el esmerado servicio del personal y su original carta repleta de delicias. reserva mesa en este teléfono, 942-33-70-35.
En el polígono de Raus, en el café-restaurante El Anzuelo, nos sugieren una original carta de picoteo, tanto para comidas como para cenas. Se puede disfrutar en una terraza interior muy acogedora de lunes a sábado.
Antes hablabas de cocina peruana. Mira, yo voy a hablar de un restaurante japonés, un nuevo concepto de restaurante japonés. Se llama Sushi Som. Están en Maliaño, en el nuevo centro comercial Bahía Real, y pide el menú Infinity. ¿Por qué? Porque puedes comer sin límites a un precio único y económico. En Sushi Som tienen el mejor sushi de Cantabria.
Para disfrutar del mejor pescado a la brasa de toda la región hay una cita obligada. Es la visita al asador El Tronqui, cerca de 30 años, ofreciendo con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla en Pedreña.
¡Qué rico, madre mía! Pero si nos vamos hasta Suances, también nos sobran los motivos para visitar el mirador de Suso. Fíjate qué día hoy, qué vistas tan espléndidas vamos a tener, unas amplísimas instalaciones y el servicio que solo Suso y su equipo nos puede dar. En Suances, el mirador de Suso.
Y si te apetecen unos callos, ¡qué ricos! Y si te gustan los caseros, hay que visitar el bar-restaurante Yanda. Tienen un gran menú diario y una amplia terraza en Tagle.
Lo apuntamos. Venga, aquí cerramos la ruta gastronómica. Vamos a conocer lo que pasa en España y en el mundo con los compañeros de Madrid de la cadena COPE. Y enseguida, en 5 o 6 minutitos, regresamos a COPE más Cantabria. Tenemos mensajes interesantes que tratar. Por ejemplo, esa campaña de los fisioterapeutas de Cantabria.